Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Polémica en el Ayuntamiento de Madrid. PSOE y Más Madrid han abandonado el pleno de presupuestos que se debatía esta mañana tras pedir que se suspendiera la votación porque los segundos tenían un concejal menos al no haber sustituido todavía a Inés Abanés. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles para saber qué ha ocurrido, Mar García.
A pesar de este abandono, Madrid ya tiene desde hace 5 minutos presupuestos. Los tiene con los votos de los dos partidos del gobierno, con la abstención de Vox y con esa ausencia tanto de Más Madrid como de los socialistas. Querían que se aplazara la votación de los presupuestos, faltaba cubrir la renuncia de la concejala de Más Madrid, Inés Sabanés. La petición la lanzaba el concejal Jorge García Castaño ante el rechazo de los grupos de la derecha. Se producía el abandono. Escuchamos el momento, Jorge García Castaño.
Que se quede sobre la mesa y si no tendremos que estudiar otro tipo de acciones legales. Antes ha dicho el señor Ortega Smith que no apoya estos presupuestos. No, si no quiere apoyar estos presupuestos lo que tiene que hacer es votar que no. Cualquiera de las otras opciones implica la aprobación del presupuesto. Es la aprobación del presupuesto, en este caso ayudándose del voto de calidad del presidente y de que falta una concejala de Más Madrid porque la Junta Electoral no ha podido informar el cambio, es decir, filibusterismo parlamentario cutre.
Petición que no se ha aceptado y ahora, porque es un fraude de ley, se van a impugnar los presupuestos, lo va a hacer la izquierda.
Más cosas. La Fiscalía del Supremo pide al juez instructor del Procés, a Pablo Llarena, que mantenga en vigor las órdenes nacionales y europeas de detención y entrega contra Carles Puigdemont y Toni Comín y comunique su situación al Parlamento Europeo para que les retire la inmunidad, Lupe Ortiz.
Dice la Fiscalía que la inmunidad no puede convertirse en ningún caso en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional. Por eso le pide a Llarena que mantenga como están las medidas provisionales contra Puigdemont y Comín, esto es, las órdenes nacionales de detención y entrega y la prisión donde ingresarían de hacerse efectivas. Solicita al Ministerio Público que se comunique a la mayor brevedad posible al Parlamento Europeo la situación de ambos para que les retire la inmunidad. No es necesario, dice, pedir ningún suplicatorio requerido cuando se va a investigar o a procesar a un parlamentario, pero no en este caso, esa fase ya está superada. El expresidente y el exconsejero están procesados y serán juzgados en caso de volver a España por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
Por su parte, el presidente catalán Quim Torra ha presentado esta mañana ante la Junta Provincial de Barcelona el escrito de alegaciones en su defensa tras la condena por inhabilitación por no retirar los lazos amarillos en la campaña electoral del 28 de abril. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Al presidente ha pedido la inadmisión de la resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona tras la sentencia del Supremo. Torra ha presentado esta alegación donde considera que este es un órgano arbitrario, que la Junta Electoral Central no tiene competencias sobre los diputados del Parlament y que se habría extralimitado y finalmente que la inhabilitación es una vulneración de los derechos fundamentales. Un escrito de 18 páginas donde la Junta Electoral Central tendrá que valorar las alegaciones de Quim Torra. Además, no será hasta entre mañana y pasado que presente el recurso en el Supremo que le permite seguir ejerciendo en sus funciones como presidente hasta que el tribunal no ratifique la sentencia.
Pendientes además de la posición de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, clave para la postura de Esquerra en la investidura de Pedro Sánchez. En este escenario se ha reunido esta mañana la Mesa del Congreso de los Diputados para estudiar la división del grupo mixto Cámara Baja. Noelia Ontoria.
Y se ha aceptado el nuevo grupo que estará formado por Junts per Catalunya, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el BNG, el Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe. Se llamará Grupo Plural y dejará en el mixto a la CUP, a Navarra Suma y a Foro Asturias, aunque una vez iniciado el periodo de sesiones podrían recibir algunos de los diputados del plural para equilibrar fuerzas. Además, la mesa del Congreso acaba de repartir los escaños en el hemiciclo. Vox tendrá presencia en las primeras filas, al lado del PP y Ciudadanos, aunque sus escaños estarán en altura y no en línea. Ciudadanos pierde protagonismo por sus 10 diputados que se van a sentar a partir de la tercera fila, a la altura de Esquerra Republicana. El PNV por primera vez tiene un sitio central y en primera fila de la Cámara, al lado de Unidas Podemos.
Onda Madrid. El tráfico.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de las 6 de un accidente que se ha producido a la altura de Majadahonda y que genera retenciones 6 kilómetros concretamente en dirección La Coruña, y por efecto Mirón hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. Más complicaciones de salida de la capital por la 3 en Rivas y de entrada en la 1 hasta Nudo de Manoteras. En la M40, dificultades en el entorno de Coslada, dirección A2, y en Valdemarín hacia la A6, y en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos, y en Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. También de entrada a la capital tengan precaución por la A4 a su paso por Pinto. En el resto de carreteras, de momento, en este momento, exceptuando también en la A42 en Parla, dirección Madrid, no encontramos mayores dificultades.
Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continuamos en el interior de la ciudad y en la M30 con un panorama muy tranquilo. Tan solo la entrada por la prolongación de O'Donnell registra algo más de actividad, algo más de lentitud, hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo, pero tan solo eso. En el resto de las zonas del interior, como decimos, predomina la fluidez y también tráfico ágil en la autovía M30.
Y antes de terminar, recordamos la pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes. ¿Cree que debe haber investidura durante las fiestas de Navidad? Pueden dejar su opinión en nuestra página web y el resultado de esta encuesta se conocerá en tiempo del enfoque. Así terminamos. Tendrán más noticias dentro de una hora. Siguen escuchando Buenos Días Madrid.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Los de las 10 de Buenos Días, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar hasta la 1. Dentro de un ratito nos van a visitar los chicos de Camerata Musicalis, que le van a poner un poquito de música a este programa, música, en fin, muy especial. Pero antes vamos, como siempre, a repasar otras noticias, esas que tienen un trasfondo más social, que a lo mejor no están en las primeras páginas de los periódicos, pero que muchas veces se merecerían estar. Bueno, hoy vamos a empezar retomando una historia que ya contamos aquí. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, aquí en su momento ya les hablamos de esa huelga que estaban realizando las jugadoras de fútbol de primera división. ¿Por qué hacían esta huelga? Bueno, pues era por el bloqueo de las negociaciones por el convenio colectivo después de meses y meses de negociación infructuosa. Bueno, pues por fin se ha llegado a un preacuerdo de convenio colectivo.
Mira qué bien.
Esto fue el pasado viernes, es un hito histórico, ha costado más de 14 meses de negociación, 29 reuniones, y es el primer convenio colectivo en Europa que va a fijar las condiciones mínimas de las futbolistas en una liga.
Yo recuerdo que cuando hablamos de esta cuestión lo hicimos con Tania Tabanera, que es delegada de la Asociación de Futbolistas Españoles, exfutbolista y entrenadora. Bueno, pues con Tania vamos a comentar este buen final, por lo visto, o por lo menos buen camino para llegar a un buen final que han conseguido. Tania, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, 14 meses de negociación, ha sido larga la cosa, 29 reuniones, pero parece que se ve la luz al final del túnel, ¿no?
Eso es, ha sido mucho trabajo el que hay detrás y, bueno, mucha implicación de las futbolistas, pero como dices, al final parece que ya vemos el final y, bueno, ya hay por lo menos un poco de luz en el camino de la lucha de estos derechos laborales. Entendemos que es cierto que se tiene que firmar todavía el convenio el 15 de enero, pero bueno, ya entendemos que con este acuerdo por todas las partes, eso ya solo será un trámite burocrático.
Tania, te escuchamos un poquito regular. ¿Estás en la calle? ¿Te estás moviendo? Si es así...
No, estoy... Bueno, busco a ver... ¿Mejor ahora?
Ahora mucho mejor, claro.
¿Sí?
Que sí.
Vale.
Bueno, yo recuerdo que nos comentabas en aquella otra ocasión que hablamos que las futbolistas, las que se querían dedicar a ello de manera profesional, tenían serios problemas para poder subsistir. ¿Cómo ha quedado este asunto?
Bueno, pues mira, de momento se ha establecido un salario mínimo de 16.000 euros y una contratación mínima del 75% de la jornada, que esto ya protege un poco a las futbolistas para que puedan realizar esta profesión de manera única y como digo, pues se profesionalice la práctica en el fútbol femenino. Y luego hay otro tipo de coberturas a nivel laboral que también son muy importantes, como cobrar el 100% en caso de incapacidades temporales o tener indemnizaciones en caso de invalidez. Al final son medidas de protección social con las que no se contaba, que ahora mismo van a permitir que las futbolistas puedan llegar, sí que es cierto, en unas condiciones mínimas, a practicar esta profesión de manera única, que sea su única ocupación laboral.
Entiendo entonces que estáis contentas con el resultado, que al final ha sido muy satisfactorio. Habéis conseguido todos los puntos que querías, quizá alguno más, por lo que estás contando.
Bueno, en todas las negociaciones siempre hay que buscar un punto intermedio y nosotros nos hubiese encantado que hubiese sido al 100% de contratación. Tuvimos que claudicar en ese 75%, pero sin duda estamos muy contentos de haber y contentas de haber conseguido establecer unos mínimos sobre los que empezar a trabajar ya en futuros convenios.
Bueno, creo que se contempla, por ejemplo, el embarazo de las futbolistas, que es un problema que no tienen los hombres, pero que sí tenemos las mujeres. Creo que se ha quedado fuera del convenio el tema lactancia.
A ver, como dices, el embarazo era lo que distinguía este convenio, dado que es algo exclusivo en este caso de las mujeres. Se ha conseguido que se prorrogue un año de contrato en caso de embarazo, de que la futbolista se encuentre en su último año de contrato, que pueda disponer de un año más de esa renovación. Y bueno, luego al final es cierto que no se aborda el tema de la lactancia, pero entendemos que si la futbolista puede por lo menos mantener un año más de contrato cuando se iba a finalizar el mismo, ya protegemos por lo menos gran parte de la maternidad.
El convenio, el preacuerdo este que habéis alcanzado, también lleva un punto sobre acoso laboral y sexual. Algo
eso
también es muy importante hoy en día. Sí.
Un protocolo específico adaptado al deporte que bueno, está por incluir todavía antes de ese 15 de enero. Pero sí que es cierto que el convenio se ha intentado que tenga un carácter específico para la protección de la mujer en todos los ámbitos, ya sea maternidad, como hemos comentado, o temas de acoso.
Bueno, la huelga que habéis mantenido, Tania, impidió la celebración de la novena jornada de primera a mediados de noviembre. Ahora vuelve, me imagino, todo a la normalidad, ¿no?
Sí, ahora, bueno, se desarrollará, tenemos la competición sin ningún problema, que es lo que todos queríamos, porque es cierto que la huelga ha sido fundamental para que se llegase a un acuerdo, pero no nos olvidemos de que sí que fue un paso que dimos en una situación que considerábamos límite. En ningún caso era nuestra primera opción y yo creo que también ha sido fundamental para conseguir el acuerdo.
En fin, Tania, que estáis de enhorabuena, tenéis algo más que celebrar aparte de la Navidad, y es que habéis conseguido llegar a un acuerdo después de muchos meses pidiéndolo y de muchas reuniones. Así que enhorabuena a las jugadoras de fútbol y que tengas una feliz Navidad.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Chao.
Un saludo, Tania.
Bueno, pues por fin se ha hecho justicia, porque es verdad, pues que las condiciones laborales de las futbolistas, cuando hablamos con Tania la otra vez, Carmen, eran tremendas, ¿eh? O sea, cobraban una absoluta miseria, no se contemplaba el embarazo, no se contemplaba, es decir, si tú te quedabas embarazada, no tenían por qué renovarte el contrato cuando ya había acabado ese embarazo, en fin. Que luchadoras son, un rato largo.
Y que marca un hito en Europa, que son pioneras en la lucha por la mujer.
Pues mira, ahí estamos, en primer lugar.
¿Sabías que
la figura de las castañeras no fue siempre bien vista en Madrid? Hará unos 4 siglos, cuando en sesión municipal se decidió que las castañas al natural o asadas se tendrían que vender en los puestos de fruta de los mercados. No gustaban esos puestos esparcidos por la villa y el humo que desprendían. Así que para asegurarse que se cumplía la normativa, multa de 1.000 maravedíes y, lo más impactante, un año de destierro de la corte. ¿A Milano a las castañeras? Pues va a ser que no. Era su único modo de subsistencia y lo defendieron con uñas y dientes. Quizá la imagen típica de la castañera la tengamos todos en la mente. Esa mujer vestida de negro, con pañuelo a la cabeza, toquilla sobre la espalda, guantes para unas manos que escondían sabañones y una manta para las piernas. Cuentan que una de las castañeras más conocidas de nuestro Madrid fue una tal Jeroma, que tenía su puesto en el Rastro, aunque a veces lo trasladaba a la Puerta del Sol. Su nombre y profesión aparecen en un
un sainete y hasta en una zarzuela.
Aprender a realizar una reanimación cardiopulmonar o la maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento son conocimientos fáciles que pueden salvar vidas. De ahí que nos haya gustado la iniciativa que se está llevando a cabo en el Colegio Santa Gema Galgari. Y es que hoy alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria están con las clases prácticas. Bueno, eso al menos por la mañana, porque por la tarde esos mismos alumnos se van a convertir en profesores de sus padres. Muy bien puesta la canción, Ceballos, porque ya aprendimos en su día que la reanimación cardiopulmonar hay que hacerla al ritmo de o bien la Macarena o bien Stay in Alive. Bueno, esta iniciativa que nos ha gustado tiene además un lema precioso, apadrina un colegio. Y con estos alumnos está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, ese es el lema de este proyecto, apadrina un colegio, y estamos con Miguel, que es sanitario, y ha decidido apadrinar un colegio que está en Aluche, fíjate que cuenta con 1.800 alumnos. Es el Santa Gema de Galgani, Miguel, y aquí estamos, intentando ayudar a la sociedad. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, muy ilusionados, porque bueno, aunque has dicho solo mi nombre, detrás de mí hay un montón de gente, o no detrás, a mi lado y por delante. Está la dirección, la coordinación del centro, están los padres, que es lo que hemos cogido esto, está el AMPA del colegio también presente en esta ayuda, están todos los padres del centro. Aquí no hay diferencias, aquí todos empujamos para el mismo sitio, que es enseñar a los niños cómo cuidarse y cómo cuidar de otras personas, que es lo que realmente puede algún día cambiar este mundo.
Claro, estabas explicando a estos jóvenes que es importante ayudar a los iguales, pero también a gente que ni siquiera conocemos. Cualquiera se puede ver envuelto en una situación de emergencia. Cruzamos esta calle de Aluche y nos encontramos con alguien que se ha desmayado y que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.
Pues sí, es que ahora en una sociedad tan tecnológica y con tanto aislamiento, con los medios, todos los recursos tecnológicos, empieza a faltar un poco el tocarnos y el perder el miedo a tocar a otras personas y el sentirnos esa empatía que buscamos. Hay que generarla en actividades como esta. Los demás necesitan de mí, yo necesito de los demás. La empatía hay que practicarla, los valores hay que practicarlos. Y esto es una actividad perfecta para hablar de valores y para que un niño se sienta cercano a una persona que no conozca en la calle y que sienta un tirón natural que lo va a tener y no lo bloquee por cosas ahora desaprendidas. Y es, sí, sí puedo ayudar, me puedo proteger, puedo cuidar, puedo buscar mi seguridad y al mismo tiempo cuidar y buscar la seguridad de otra persona.
Muy importante porque estáis enseñando, como decíamos, a muchos menores, a gente que está estudiando, por ejemplo, la formación profesional en este centro, a profesores, a los directores de diferentes áreas, pero es que estos mismos niños después van a enseñar a sus padres, que me parece que la cadena es estupenda.
Sí, aquí hay un plus de novedad, de un paso hacia adelante. Es decir, estos niños que llamamos niños, mires la cara, ya de niños, y aunque tengan 8 o 10 años, ¿vosotros tenéis cuántos? 11. De niños tienen ya pocos y además la tecnología de ahora les está haciendo madurar muy pronto. Así que cuanto antes asumamos que están madurando muy pronto, también hay que darle responsabilidades muy pronto. Están más que capacitados para ayudar y para lanzarse a esta ayuda de otras personas.
Valle, vosotros ya habéis recibido esta formación. ¿Cómo se hace una reanimación cardiopulmonar? Cuéntanos cómo ha sido esa preparación y si te surgiera la oportunidad de ayudar a alguien, ¿tú te ves preparada?
Yo me veo preparada perfectamente porque gracias a Miguel hemos conseguido aprender eso y además se lo vamos a enseñar a nuestros padres, que es algo que no saben y que pueden aprender de nosotros.
Me parece una cosa difícil. A ti ahora, una vez que lo has practicado, cuéntame.
Pues es difícil, pero nos lo han enseñado de manera divertida y de manera que lo podemos entender.
Por ejemplo.
Pues a nosotros nos han dicho que para coger el ritmo de cuando lo tienes que reanimar, podemos cantar o la Macarena o la canción de Bob Esponja, que tiene exactamente ese ritmo. Y nos hemos divertido y así nos vemos preparados para poder ayudar a cualquier persona.
Tú también tienes 11 años y te llamas...
Adrián.
Adrián, cuéntanos si te ves preparado también para enfrentarte a una situación de estas características. Lo primero que habéis aprendido es cómo colocar vuestras manos, ¿no?
Sí, o sea, lo hemos hecho, nos ha parecido una muy buena forma de aprenderlo. Lo que pasa es que después, a la hora de, por ejemplo, sales a la calle y te pasa, a lo mejor te pones un poco más nervioso, pero lo más importante es tranquilizarse y hacerlo bien.
Bueno, muchas veces hemos visto en los medios de comunicación que los menores, después de recibir formación en sus centros, han sido capaces de hacer esto mismo que hoy estamos practicando, pues en la calle, a su madre, con su abuelo, o llamar al 112 y dar las indicaciones oportunas. Mira, vamos a entrar ahora mismo, Eli, a una de las aulas donde se está formando. Aquí está Almudena, que está informando a los chavales de qué es importante hacer cuando llamamos al 112. Almudena, un momentito que te interrumpimos. Hola. Tenemos aquí este hola 112, estáis dando indicación a los niños de este colegio para que sepan exactamente qué hay que hacer cuando uno llama al servicio de emergencia, ¿no?
Sí, pues estamos dando una formación a todos los alumnos y también a los padres y a los profesores del cole para que sepan qué es lo que tienen que hacer fundamentalmente cuando nos encontramos delante de una emergencia. Y una de las cosas que hemos detectado es que sobre todo los niños, que hay veces que pasan mucho tiempo con los abuelos o familiares, porque los padres trabajamos, no saben dónde están. Entonces, a la hora de llamar al 112 es fundamental saber dónde estamos. Entonces, si no conocemos la dirección donde nos encontramos, no van a poder venir a ayudarnos. Y nos hemos pues inventado este papel.
Este cuestionario que está muy bien, ¿no?
Lo hemos llamado el avisador de nevera, que es simplemente un papel donde vamos a escribir en la localidad en la que nos encontramos, que no es lo mismo estar en Madrid que en Alcalá de Henares, la calle y el número donde nos encontramos. Y unas pequeñas directrices de lo que tenemos que decir cuando nos atiendan en el 112.
Por orden de importancia, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuántos enfermos o heridos hay? Y importante, no colgar porque esa emergencia se activa, pero nos van a seguir pidiendo datos. Y también estabas comentando una cuestión que hemos recordado en ocasiones en Onda Madrid. Ya hay una aplicación, My112. A veces las comunicaciones se cortan. Y es importante hacerlo a través de la aplicación porque esa aplicación va a dar el lugar exacto de esa emergencia.
Localizar. Si nosotros, en vez de llamar desde nuestro teléfono normal, llamamos al 112 a través de esta aplicación, ellos mismos en el centro del 112 de Pozuelo nos van a geolocalizar. Y no solo en Pozuelo, sino que en los centros del 112 de la mayoría de las comunidades autónomas.
Bueno, pues ahí ya está un joven preparado con uno de los maniquís que se utilizan para realizar esta reanimación cardiopulmonar. Bueno, nervioso, aunque no sea una persona real, me imagino, ¿no?
Sí.
Te van a enseñar, ¿no?, cómo posicionar las manos. ¿Tú te verías capaz de hacer esto si sucede en la realidad? Ahora mismo no, porque te van a dar las directrices, pero después de esta formación tienes que ser capaz, ¿no?
A lo mejor.
A lo mejor. Miguel, a lo mejor no. Tenemos que ser capaces, ¿no? Porque es algo muy sencillo y que tenemos con esta formación al alcance de todos, ¿no?
Sí, aquí entran con a lo mejor y salen con... Sí, me atrevo. Sí, eso es lo que se busca, simplemente. Que esto no es magia, que no hace falta ser médico o paramédico para hacer esto. Esto lo puede hacer cualquier persona y eso es lo que hay que llevarlo, divulgarlo, y es fácil. Y los profesores lo pueden contar muy bien.
Miguel, y ya por último, si alguien quiere apadrinar un colegio tal y como tú lo has hecho, seguro que nos están escuchando muchísimos sanitarios, gente que trabaja en sanidad, ¿qué debe hacer?
Pues mira, esto es lo más sencillo del mundo. Cuando tú quieres hacer algo a través del sistema, el sistema tiene, la administración, pues tiene muchos problemas y tiene muchas frentes abiertos y no puede llegar a todo. Es verdad que la administración da formación a través del SUMA, el SAMUR, hay instituciones que están dando formación, voluntarios, hay muchas instituciones que se implican, pero tienen unos recursos limitados como todo. Entonces no podemos depender del estado bienestar que se está viniendo abajo un poquito con tanta crisis y tanta historia, y hay que trasladar a las personas que no tengo que esperar a que los demás vengan a socorrerme. Yo puedo socorrer y yo puedo hacer cosas hasta que lleguen. Entonces, esto es muy importante trasladarlo. Me has preguntado que cómo. Pues muy sencillo. Vas a tu colegio, al de tus hijos o de tus sobrinos o de quien quieras, que te llegue, que te conecte, o el de abajo de tu casa, y dices, hola, soy sanitario, trabajo en la emergencia y yo puedo enseñar esto. Te va a llevar un día, dos, tres al año. Vamos, es un voluntariado precioso. Vas a empatizar, vas a empastar, vas a poder apoyar al profesorado, darles una referencia si tienen dudas, que es lo que al final les hace dudar. Cuando se les va olvidando, dejan de compartirlo, porque un profesor, para trasladar algo, tiene que hacerlo seguro de los conocimientos que tiene. Pero si tiene un referente o tiene alguien que le aporta material y le aporta seguridad, el profesor vale para esto. que los niños enseñan a los padres es otro paso, que es el que estamos haciendo hoy aquí nuevo, que es muy potente porque refuerza también lazos, refuerza la seguridad en los niños y en los padres también hace despertar un poquito, bueno, una visión hacia que sus hijos no son tan pequeñitos como piensan.
Es la iniciativa que nos propone Miguel esta mañana, Eli, desde este centro, desde este colegio con 1.800 alumnos, Santa Gema Galgani, y ya vemos a muchos que ya están preparados, ¿eh? Así que una sociedad un poquito, decíamos, más solidaria no viene nunca mal.
Sí, una última cosa, ahora que he dicho la palabra de solidaridad, todo esto, la función es que sea abierto y compartido. Es decir, este cartelito no tiene detrás derechos de nada. Es para que el que quiera se lo fabrique. Compartir esto es dominio público y es patrimonio de la humanidad. Así que no hay ningún problema que cualquier persona capacitada hable con su colegio y haga esto. Que se pueden generar materiales, además, contenidos, para que en una jornada, un día de jornada, se haga un repaso, se hagan proyectos en las clases y los profesores tengan materiales que podamos aportarles para que se sientan seguros en lo que van a contar. Y eso también puede ser intercambiado y compartible. Aquí hay que intercambiar y hay que compartir. Hay que acabar ya con mi tesoro en plan Gollum y el protagonismo y estas historias. No, todo se comparte. Cualquier colegio, cualquiera que quiera, se subirá con vuestra propia hora cortesía de venir a cubrirnos. Pues se puede poner en contacto mucha gente que quiera y hay que compartirlo todo. Ese es el secreto.
Bueno, y una última cosa para estos jóvenes que ya están muy preparados. ¿Alguna vez os habéis visto envueltos en esta situación? ¿Habéis pasado por la calle, por un centro comercial donde habíais encontrado a alguna persona indispuesta que quizás sufriera una parada cardiorrespiratoria?
Yo no de que alguien se haya atragantado o algo así, pero sí me he encontrado casos de tener que llamar al 112.
¿Y has sabido hacerlo?
Sí.
Aquí están todas las directrices, ¿no? Tú las seguiste bien.
Sí, sí.
En ese caso, ¿a quién tenían que atender?
A un señor en la calle que le atropellaron. Entonces.
¿Y en tu caso?
Bueno, yo tampoco fue de atragantamiento, pero yo, un señor mayor, se cayó por la calle y no se podía levantar. Entonces llamé porque como que no podía andar, le dolía todo y llamamos, seguí bien las instrucciones y al poco tiempo estábamos todos ayudándole y pudo estar bien.
Fíjate, Eli, jóvenes ya muy preparados y
pues
con
sí.
Esas instrucciones que hoy están recibiendo, seguro que mucho más.
Pues claro que sí, sus padres aprenderán de ellos y todos deberíamos aprender estas cosas porque estamos en una época complicada. Recuerdo, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años que tuvimos que dar la tristísima noticia de un niño que se había atragantado con una uva y el pequeño murió sabiendo realizar una reanimación cardiopulmonar o una maniobra Heimlich, que es fundamental, se hubiera salvado. Así que enhorabuena al Colegio Santa Gema de Galgani por esta iniciativa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Rozamos ya a las 12:30 del mediodía y por lo tanto es el momento en que Belén Almonacid debe contarnos cómo ha ido la encuesta de hoy.
Bueno, pues hoy, vamos, prácticamente la balanza se ha inclinado en su totalidad hacia uno de los lados. Recuerdo que estábamos fijándonos en ese anuncio por parte de la Comunidad de Madrid de que a partir del próximo curso escolar se van a prohibir los teléfonos móviles en las aulas de los escolares. Estamos hablando de educación, desde que son pequeñitos, diríamos, hasta que van a entrar a la universidad. Durante todo ese tramo se va a prohibir el uso de teléfonos móviles en las aulas, en los centros públicos y en los centros concertados. Es una normativa de la Comunidad de Madrid. Y hoy os hemos preguntado algo tan sencillo como si estabais o no de acuerdo con la prohibición del uso de los teléfonos móviles en las aulas. Tenemos un 96% frente a un 4%. ¿Tú qué crees?
Que el 96% está muy de acuerdo.
Efectivamente, el 96% de los que habéis participado en nuestra encuesta a través de Twitter, @buenosdiasom, habéis decidido que sí, que desde luego que estáis de acuerdo con esa prohibición en las aulas de los teléfonos móviles. Y tenemos incluso algún que otro comentario, alguno además de colaborador de esta casa que estará con nosotros el próximo jueves, estoy hablando del doctor Sánchez Martos, y que ha comentado, bueno, pues que obviamente él es de los que está de acuerdo con esa prohibición y ha dicho: a clases se asiste a escuchar, participar activamente y aprender. No existe argumento alguno para que los móviles estén encendidos en clase. Tiene clara cuál es la respuesta.
Oye, toda la vida hemos estado en clase sin teléfono móvil y no nos ha pasado nada, ¿eh?
Sí, y te añado la de Juanjo Ceballos, que además de ser nuestro realizador es profesor.
Es verdad.
Profesor en la universidad. Creo que él lo ampliaría esa prohibición también
a los universitarios.
Al momento en el que estamos en la universidad, que en esta ocasión no llega esa normativa hasta la gente de la universidad, hasta las facultades, pero él dice que sí, que estaría de acuerdo también con que se prohibiera.
Pues mira, se lo vamos a preguntar a Manuela Rodríguez, a nuestra becaria que todavía está en la universidad. Manuela, buenos días.
Buenos días.
¿Tú estás de acuerdo o no?
Yo creo que la universidad estamos para hacer un poco, no sé, la universidad es el sitio sin ley, puedes ir a clase, no ir a clase.
¿Cómo el sitio sin ley? Esto no sé. De cuando aparecemos dos madres.
A ver, pero vamos a ver, que no sepas, es que me he revolucionado, que no se pase lista no implica que no haya normas que llevar a cabo y que respetar.
Yo creo que ya tenemos una edad y ya podemos ser consecuentes de nuestros actos, igual que podemos no ir a clase, también podemos chequear un segundo si nuestra madre nos hable, me refiero. Yo opino que podemos no usar el móvil, es una falta de, o sea, usar el móvil es una falta de respeto, pero también opino que no tiene que haber nadie llamándome la atención si miro la hora. Porque ya soy mayor.
Pero puedes mirar. Es claro, los relojes tienden a desaparecer. Claro. No creo que tú mires mucho el móvil para ver si tu madre te ha llamado.
O para mirar la hora.
No.
A ver, es la excusa fácil.
Ya, claro. Ya, o sea, y tan fácil.
¿Para qué utilizas ese teléfono móvil cuando estás en clase y miras?
Ajá.
Para
ver los WhatsApps que le han mandado y los Twitter. ¿Ves? Si es que.
Solo te lo admitimos si es para votar en la encuesta de @buenosdias.
Exactamente. Para nada más. Bueno, que no viene Manuel a hablar de estas cosas, que la metemos unos líos a la pobre todos los días impresionantes, que viene porque ha encontrado una iniciativa que le ha gustado y que lleva por título Nadie sin cenar, ¿no?
Pues sí, es una iniciativa para mañana, que es el día de Nochebuena, y simplemente consiste en que un grupo de voluntarios de esta organización, que se llama también Nadie sin cenar, va a repartir aproximadamente 300 cenas a personas que no tienen hogar por Madrid. De hecho, hoy se va a hacer una presentación a las 8:45 en la iglesia de las Calatravas, en la calle Alcalá, en el número 25, para quien quiera informarse y quiera participar en el día de mañana. Así que nada, hemos hablado con Jorge García Trilla, que es el que ideó esta iniciativa, que lleva haciéndose desde el 2014, para preguntarle un poco más sobre el proyecto.
Bueno, aunque tú hayas hablado con él, yo voy a hablar con él ahora, si te parece. Jorge García Trilla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Nadie sin cenar. Esta es la propuesta que hacéis desde esta organización que lleva ese mismo nombre. ¿A cuánta gente tenéis previsto dar de cenar mañana?
Bueno, este va a ser el sexto año y la idea, bueno, estamos desde el primer año haciendo 300 cenas.
¿Quién las hace físicamente? Quiero decir, ¿quién las cocina?
Bueno, pues se hacen en uno de los locales míos, que bueno, pues ahí se prepara todo y con la ayuda, por supuesto, de personal mío y luego también de voluntarios que, bueno, pues apuntan para este proyecto que lleva, hay gente que lleva desde el primer año, lleva 6 años, va a hacer este año.
Cuando dices en mi local y con gente mía, porque tú te dedicas a la hostelería.
Sí, yo tengo unos locales de restauración. Y bueno, pues la idea también tenía el apoyo lo que es la para la preparación y por eso surgió también un poco la idea.
Oye, ¿y cómo te surgió la idea hace ya 6 años?
Bueno, pues vamos a ver, esto yo como estoy un poco medio loco, ¿no? Eso es lo que pienso al principio de cualquier proyecto. Y entonces, bueno, pues dando una vuelta por la Plaza Mayor paseando, vi a unas personas que suelen hacer el bocadillo solidario todos los miércoles y daban de café, bueno, pues a las personas que están en la calle, ¿no?
Sí.
Me acerqué a un voluntario y le pregunté, bueno, pues un poco de qué consistía ese proyecto, qué hacían y tal. Y bueno, pues me dijo que hacían eso todos los miércoles en invierno y bueno, ahí quedó. Y le pregunté a uno de ellos que, bueno, que por ejemplo, el día en Nochebuena, ¿no? Que qué hacían. Entonces me dijo que, pues mira, nosotros en Nochebuena justo ese día, pues no tenemos nada, o sea, nosotros nos vamos con nuestra familia, no, bueno, pues prácticamente ellos no distribuían nada.
Yeah.
Y entonces, bueno, pues pensé yo, ¿y por qué no ese día, no? Y entonces, bueno, pues se me ocurrió un poco la idea de decir, bueno, pues ese día vamos a confeccionar, a ver quién se apunta, para darles de cenar, porque claro, es normalmente los días de diario casi todo el mundo tiene a alguien que les da algún café, cualquier lado. Pero el día noche, bueno, sabéis que ese día, bueno, pues es mi familiar y todo el mundo, se van a sus casas con su familia, que vamos, que en teoría es lo lógico, hasta sí. Los políticos se van, porque pues sí. No les vemos con ningún...
Bueno,
no
están los políticos los primeros.
Claro. entonces dijimos, pues mira, se me ocurrió eso, hablé con la misma voluntario que estaba ese día ahí, hablé con usted, dijo, oye, ¿tú puedes conseguir algunos voluntarios en el cual consiguiéramos esto? Me dijo que lo iba a intentar. Le dije también que a través del bocadillo solidario hicieran un poco una especie de inspección, ¿no? De cuántas personas podrían estar en la calle. Me dijeron que unas 200, estoy hablando de ese año concretamente. Sí. Ahora no sé si puede ser mayor o inferior, un poco, porque cada año varía, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer cenas de más. Y bueno, pues se fue así, surgió la idea. En una semana ya había preparado yo el equipo y bueno, 300 cenas empezamos a dar.
300 cenas que repartís por todo Madrid.
Sí, esa es la idea. Sí. Tenemos los puntos un poco localizados, que es en la Plaza Mayor. Todo el mundo verá cuando va a pasear por ahí, pues esas personas que están durmiendo en cartones o debajo de un soportal, en una manta, en la Plaza Jacinto Benavente, Plaza España, Ópera. Bueno, tenemos unos focos localizados que sí es verdad que no siempre son fijos porque se van moviendo un poco, ¿no? Cada año cambia. Y bueno, los tenemos así un poco localizados e intentamos repartirlos de esa manera.
¿Y en qué consiste este menú? ¿Qué tiene?
Bueno, pues este menú consiste en un caldo de ternera, unos macarrones con tomate, un ragú de ternera también con arroz blanco, porque también, bueno, la idea es un poco que en la calle hay gente de todos los países, ¿no? De
claro
muchísimos
que sí.
Sitios, ¿no? No solo son ni españoles, ni ingleses, ni nada. Entonces, la única manera de decir, bueno, pues qué plato no tendríamos que preguntar o no rechazaría a nadie, pues por eso pusimos la ternera, ¿no? Lleva una botella de agua, 2 piezas de fruta, y bueno, la verdad es que intentamos que llegue lo más caliente posible a ellos, ¿no? Pues en envases térmicos, y esa es la... yo creo que es una cena bastante normal. De hecho, la gente... Y luego llevamos 3 años regalando una prenda de abrigo, un forro polar.
Madre mía, o sea, que cosa más completa no puede haber. Una cosa, Jorge, para repartir esa comida, claro, hacen falta voluntarios. ¿Cómo vais con este tema este año?
Bueno, pues mira, el primer año empezamos 25 voluntarios en total, me parece que éramos 25 o 28, nos dieron la 1 de la madrugada y fue, bueno, con muchísimas anécdotas, ¿no? Luego ya el segundo nos hemos organizado un poco más y este año que es el sexto, bueno, pues yo pienso que cada año vamos limando un poco los fallos que podamos tener y eso. Y entonces este año yo invito a todos los madrileños y a todas las personas de fuera, porque a partir de las 6:30 de la tarde en Madrid tendrá una manifestación, pero no de las típicas que, bueno, que cortan las calles, que hacen atascos ni nada, sino todo lo contrario. Tendrán rayo de luz y de cariño, que saldrán más de 700 personas a hacer el reparto, y no solo el reparto, porque prácticamente mi punto, digamos, es el menos, ¿no? Lo que es la cena. El objetivo es ir a las personas más desfavorecidas ese día y que estén hablando con ellas, pues calcúlale como una hora, ¿no? Intercambiando un poco conversaciones, de que creo que a todas las personas, de hecho los voluntarios, se enriquecen muchísimo más recibiendo que dando.
700 personas, o sea, estamos hablando de un número muy importante de gente, de personas que deciden voluntariamente, oye, echarte una manita con esta labor tan estupenda. ¿Necesitáis más o ya estáis completos?
Bueno, pues vamos a verlo. Para lo que es la preparación, tenemos el cupo ya terminado. Sí. Había un pequeño cupo abierto todavía para reparto, porque se han preparado unas 600 personas, pero no sé si quedará todavía algo o no. Entonces, si alguien se quiere dirigir a Cáritas Universitaria, sí, que son el grupo que lo reparten, bueno, pues se podrían meter ahí y ahí les contestarían si tienen alguna plaza. Yo espero, vamos, pero no. De hecho, el año pasado ya cubrimos rápidamente lo que es todo el voluntariado y gracias a ellos, a todas esas personas que deciden el día de Nochebuena, que nos da tiempo a todos. Al final, todo el mundo que viene desde el primer día comprueban que da tiempo a ser solidario, a ayudar a los demás y a disfrutar luego la noche de Nochebuena. Y conseguimos con eso que nadie se quede sin cenar hoy, que no debería ser ningún día del año. Pero bueno, hoy concretamente más todavía.
Pues Jorge, que nos ha encantado la iniciativa, que enhorabuena, que hacen falta muchas personas como tú, gente muy buena, que de pronto tiene además también buenas ideas y que las pone en marcha. Jorge García Trilla, impulsor de la iniciativa Nadie sin cenar, muchísimas gracias, que tengas una felicísima Navidad y un estupendo año nuevo.
Igualmente para vosotros y sobre todo dar las gracias a los medios de comunicación de que gracias a vosotros conseguimos que hay muchísima gente que se despierte a decir ¿y por qué no yo puedo hacer algo? Y da lo mismo que sea Nochebuena o en cualquier momento del año, muchísimas cosas se pueden hacer por los demás.
Por cierto, Jorge, antes de despedirme, ¿recibís algún tipo de subvención para cubrir los gastos y estas cosas?
Bueno, yo el primer año, como te he dicho, todo el mundo, cuando dije vamos a hacer esto, todo el mundo dijo estás loco.
Ya.
Mis hijos me dijeron la frase típica que llevamos el año, dice, tú no estás bien. Y ahora cada vez que la gente piensa que ya estoy menos loco y tal, si es verdad que estoy empezando, bueno, pues un poco a pedir, a arañar un poco a las personas y este año concretamente, bueno, pues hay varios 6 colaboradores que me están ayudando un poco.
Bueno, pues menos mal, porque ya es que encima que vaya todo a tu bolsillo, pues tampoco parece de recibo. Jorge, lo dicho, que un abrazo muy fuerte, que feliz Navidad. Y que lo sepa todo el mundo, que ahí está esa iniciativa, que es el sexto año, que el año que viene habrá más. Así que, si no llegamos a tiempo para este año, nos podemos apuntar para el año que viene. Un abrazo muy fuerte, Jorge.
Un abrazo.
Hasta luego.
A vosotros, daros las gracias,
gracias a ti. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Y sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Martín Romo, muy buenas de nuevo.
Hola.
Que mira que me suena a mí esto, es fantasía, ¿no?
Te suena, ¿no?
Sí, hombre, ¿cómo no va a sonar?
Uh-huh. Algo mítico.
Hombre, pues mira, hace no mucho tiempo celebramos el no me acuerdo cuál aniversario de Fantasía, pero eran muchos años, ¿eh? Desde que Walt Disney puso esto en marcha, una especie de locura que le dio y que no tuvo demasiado éxito al principio, ¿eh?
Pues a nuestro invitado hoy también le dio una locura.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Un buen día, ¿eh? Y uh-huh. cogió su batuta uh-huh. y dijo, vamos a intentar... Uh-huh. que la gente, los más pequeños, la chavalería, las familias, disfruten también de la música clásica. Uh-huh. Él, esa locura se convirtió en realidad, poco a poco ha ido calando y ya se ha hecho fijo ahí en el Teatro Nuevo Apolo. Uh-huh. Y estas Navidades, la orquesta, Camerata Musicalis, tiene cita con todos los madrileños y con la fantasía de estas fiestas y con la magia también de la espera de los Reyes Magos uh-huh. de Oriente.
Edgar Martín, muy buenas.
Muy buenos días.
Director de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis.
Eso es.
El 5 de enero, ¿no?
El 5 de enero.
Con Fantasía.
Con Fantasía. Vamos a hacer un concierto pues para hacer más grande la fantasía de todos los niños y de los mayores y de todo el mundo, ¿no? A través de la música clásica. Como has dicho, la película fue una locura, un atrevimiento, ¿no? Pero que al final funcionó muy bien, ¿no? A través de las imágenes, como la música, pues nos ha cautivado a todos.
Fíjate, se ha convertido ya en uno de los clásicos y en una obra maestra del cine, ¿no?
Total.
Bueno, lo que hizo Walt Disney fue tener una idea que tú has tenido después, unos años más tarde, pero que ya llevas con ella 15 años, ¿no? Lo menos.
Ya llevo, realmente, sí, con la orquesta 15 años y con el proyecto en específico de Por qué es especial, llevo 5. Cinco, uh-huh. pero bueno, muy contentos. Ahora ya estamos en el Nuevo Apolo, es nuestra tercera temporada, el primer domingo de cada mes, y la verdad es que está funcionando muy bien porque engancha a todo el público, más uh-huh. que a los niños. Lo que hago es enganchar a los padres,
que está muy bien también, porque claro, uno dice, voy a hacer que la música clásica enganche a los niños. Ay, claro, uno dice esto y esto cómo se hace, ¿no?
Esto es claro. Muy complicado, ¿no? Porque cada niño es un mundo, igual que las personas. Mayores, tenemos que cuidar con qué repertorio se coge para cada momento. Entonces, nosotros el espectáculo, porque es especial, pues son sinfonías que a lo mejor para un niño puede ser demasiado largo. Por eso que el 5 de enero hagamos este porque es especial con obras cortitas especialmente dedicado a los más pequeños.
Bueno, y a los más mayores, como tú decías, porque claro, es un día en el que el niño que todos llevamos dentro está ahí que quiere salir, el día 5, claro.
Sí, sí, claro. Por eso también rememorar pues melodías tan míticas como esta del Aprendiz de Brujo, pues para también que el padre recuerde esos momentos.
¿Pero los padres también se suben a la escoba e intentan volar o no?
Pues esta vez no les voy a dejar subir a los padres al escenario. Es cierto que en los pasados conciertos sí que ha subido siempre un adulto a hacer algo con la orquesta, o bien a bailar o bien a cantar o algo. Siempre ha habido alguien que se ha atrevido a subir. Pero esta vez pues voy a coger a los niños y van a participar tocando obras con nosotros, tocando instrumentos.
Madre mía.
Más allá de
pero es un atrevido.
No.
Los niños, ¿sabes? Allí con la orquesta, por Dios.
No, porque sabes que la cosa, como te decía, es coger bien el repertorio. Entonces vamos a tocar una canción que es una obra que es de Leopold Mozart, que es Paseo Musical en Trineo. Ya. Y entonces tan solo les voy a dar unos cascabeles y van a hacer como si fuesen pues los caballitos.
Sí, porque si les das un friscornio, a lo mejor no saben muy bien qué hacer.
Claro, puede ser complicado. Si le das un violín, pues bueno, dependiendo qué niño, ¿no? Te puede hacer cualquier cosa.
Una barbaridad.
Pero bueno, pequeña percusión, pues va a ser muy divertido. Ajá. Van a poder participar con nosotros. Y al final hay una gran sorpresa porque va a haber tres niños que van a poder subir a dirigir a la Orquesta Sinfónica.
Claro, los niños felices dirán,
esto sí.
Qué maravilla, menos mal que la orquesta sinfónica va muy entrenadita, porque la gente dice, no, si ponerse delante con un palito de 60 músicos o 25, como es el caso, esto está chupado.
Sí,
bueno, está chupado cuando los músicos
cuando
se lo saben, porque
lo saben.
Como no se lo sepan muy bien, el desastre puede ser espantoso.
Pero confío en que habrá dentro de los niños que vayan al concierto, habrá algún niño un poquito más mayor que sí que tenga estudios musicales. Y tenga esas ganas de ser de mayor director de orquesta, ¿no?
Porque... Oye, ¿cuándo te vino a ti esas ganas de ser director de orquesta? ¿Desde pequeño también,
pues,
Edgar, o no?
Pues no, me vino bastante, bastante mayor. Yo ya tendría 18, 19 años cuando decidí convertirme en director de orquesta. Al principio yo empecé con el violín y quería ser violinista. Pero poco a poco, pues tocando en orquestas, fui viendo y dije, pues es que es maravilloso poder hacer esto, ¿no? Esta labor, esta función dentro de la orquesta, porque la orquesta como instrumento es impresionante, con la cantidad de timbres diferentes y el juego que da, y luego el calor humano de una orquesta, que eso pues es increíble.
Bueno, en el caso de Fantasía, hombre, parte del trabajo te lo hizo Walt Disney eligiendo las piezas que forman parte de la...
Pero
de
mal
la cinta.
Trabajo me hizo, porque...
¿Qué me dices? ¿Que lo hizo fatal o qué?
No, lo hizo muy bien para su película, pero para mí no me vienen del todo bien. Entonces voy a coger unas cuantas, pero otras he creado yo mi propia fantasía especial. ¿Por qué? Porque a los niños no les puedes poner Stravinsky, como por ejemplo si aparece en la película. Nosotros no vamos a proyectar imágenes, lo cual hace más
que
complejo
las
todo.
Sean un poco densas,
claro, porque las imágenes son de Disney, no son mías.
¿Cómo son para esto?
Y los de Disney son un poco especialitos.
Y tan
especialitos. Pero bueno, entonces lo que voy a hacer es... Pues eso, fomentar la fantasía de los niños a través de otras obras que son pues especiales, como esta de Leopold Mozart, o por ejemplo hay una suite de Telemann que se llama Don Quijote, y entonces pues igual les subo a que se monten al caballo de Rocinante y que participen con la orquesta haciendo otras cosas, ¿no? Fomentando la fantasía de los músicos, de los niños, vamos, de los jóvenes músicos, a través de otras obras que no aparecen en la película.
¿Cómo eliges las obras que tú consideras que son más adecuadas para niños? Quiero decir, hombre, me imagino primero que puedan cantarla de alguna manera, ¿no? Pero luego, no sé si lo haces algún test entre sobrinos, hijos de amigos, yo qué sé, colegios o algo, para saber cuáles son las que a los niños les pueden divertir más o pueden entender mejor.
Esto es más fácil de lo que parece. Al final el niño puede mantener la atención en solamente en sonido 2 minutos. 2-3 minutos. Entonces son piezas cortas que tengan un principio y un final. Tú no puedes dejarle a un niño una obra inacabada. Entonces, obras cortas. Y luego que estas obras estén, digamos, una obra rápida, otra obra lenta. Una obra rápida, una obra lenta. Para que ellos tengan ese cambio, y al final todo es muy expresivo para ellos. Todo esto mezclado con un discurso en el que ellos se ven partícipes, cualquier tipo de música, más o menos cantable, como dices, pues les encaja perfectamente y les tienes atentos.
¿Qué caras ponen, Edgar?
Pues es muy impresionante cómo disfrutan y las caras que ponen y lo que les sorprende, porque muchas veces tú crees como adulto que les va a sorprender una cosa y sin embargo se han quedado con otra, ¿no? Por ejemplo, hice Sueño una noche de verano hace un par de meses, y una broma que hice para los adultos, pues se rieron todos los adultos, pero luego lo que más disfrutaron de esto fue los niños pequeños, y recuerdo pues que al concierto al mes siguiente pues hubo papás que me dijeron, fíjate, mi niño se quedó con esto. Y a veces pues curiosamente las bromas que van más pensadas para los niños no son las que se quedan, sino se quedan con la que más ha disfrutado el padre, porque si ven al padre disfrutar con algo, ellos dicen, eso es importante o eso es bueno, ¿no? Y eso es lo que intentamos siempre en los conciertos.
Edgar, ¿a partir de qué edad se puede llevar a un niño? Quiero decir que sí, que todos pensamos que nuestro niño es el más listo del mundo, es un niño buenísimo y tal, pero hombre,
pues mira,
tiene que haber una edad,
¿no? Para este concierto del 5 de enero, como digo, es especial, dedicado a los niños, yo desde 3-4 los admito, porque va a haber mucho juego también infantil para que toque toquen cascabeles, para que bailen y demás. En los conciertos, de porque es especial del resto de temporada, ¿no? De, uh-huh. Pues yo recomiendo a partir de 8, porque ya te digo, no es un lenguaje infantil el que se utiliza, sino es un lenguaje adulto, que sí que hay cierto humor...
Divulgativo, el lenguaje divulgativo.
Claro, exactamente. Entonces, a partir de 8 sí que pueden captar muchos elementos más, y a partir de, o sea, con menos años, igual es un poco más aburrido.
El día 5, la fantasía, de Edgar, y... Vamos a soñar, Edgar, ¿no? Como es una noche mágica, de una mañana en este caso, a las 12 de la mañana en el Teatro Nuevo Apolo, el día 5. ¿Tu fantasía por cumplir en esto de la música? No sé, si como director de orquesta o en otra vertiente.
No, yo la verdad es que estoy viviendo uno de mis momentos más felices, pues viendo el Teatro Nuevo Apolo lleno. Hemos abierto una sala más para hacer música clásica en Madrid, porque el Teatro Nuevo Apolo sí que da conciertos, pero es más música moderna o musicales. Entonces, de música clásica tenemos poquitas salas relativamente, ¿no? Uh-huh. Teatro Real, Teatro Zarzuela, Auditorio, Teatro Monumental. Entonces, que de pronto se abra una nueva sala y que sea aceptada por todos los madrileños y que se llene el primer domingo de cada mes, pues para mí es un logro. Y luego musicalmente, que es lo que me llena, la segunda parte, ¿no? Ver a la orquesta crecer y que la orquesta está sonando, vamos, ahora mismo está sonando muy, muy, muy bien, es un logro que estoy súper orgulloso y feliz. Entonces,
no me extraña.
Ahora mismo no tengo más fantasía que poder vivir el presente, que es maravilloso lo que estoy viviendo.
Una orquesta que crece, claro, la orquesta, Edgar, tiene vida propia, claro.
Sí, efectivamente. La orquesta, como digo, es un instrumento, pero un instrumento formado por personas. Personas que vienen, que van, porque también tienen sus vidas. Y personas con las que al final creas un lazo muy bonito, porque aunque sea el director, está claro que ya el director, como ese dictador, ese gran maestro de principios del siglo XX, siglo XIX, ya no pinta nada. Aquí cada uno sabe que tiene una función dentro de una empresa, ¿no? Y la orquesta pues es una empresa, pero que se manejan los sentimientos.
¿Hacéis amigo invisible?
Pues no, pero fíjate, lo podemos proponer. Se lo voy a decir a María de producción. A ver.
No veas tú, ay, que regala una púa. No sé, tú me dirás, si que sea algo barato, pequeño, un músico que le regala.
Las normas que pongan, claro.
Exactamente. Bueno, en total, ¿cuántos músicos formáis parte de Camerata Musicalis?
Pues mira, la orquesta sinfónica se compone de 60 músicos, y luego, dependiendo del autor, pues en este caso que vamos a tocar obras de Mozart, de Telemann, pues vamos a ser solamente 25, pero cuando hacemos Beethoven, Brahms, ya nos vamos a los 45, 50 o 60.
Que no está nada mal. Hombres y mujeres, evidentemente, de todo, ¿no?
Sí, de todas las edades. Generalmente es una orquesta bastante joven, con músicos que acaban de terminar el grado superior, y entonces pues están buscando también la vida, y nosotros les hacemos un hueco, y la verdad que hay un ambiente muy, muy, muy cercano y muy humano.
Hombre, es una oportunidad para alguien que quiere dedicarse a esto, tener esa posibilidad de estar con vosotros, ¿no? ¿Cómo está la cantera de músicos de clásica?
Yo lo digo siempre, yo creo que estamos a un nivel altísimo. Acabo de ser jurado de los premios de Melómano, y es increíble, niños de 10, 11 años, cómo están tocando. O sea, y ahora mismo en la orquesta europea, en la orquesta joven europea, que es una de las más prestigiosas orquestas que hay, pues el 60% de los músicos son españoles. O sea que estamos a un nivel muy, muy fuerte y muy alto.
Bueno, pues es una alegría escuchar estas cosas. que esto estará pensado para niños, pero a mí me dan unas ganas de ponerme a bailar el vals.
Claro,
bailar,
es
no
que
veas.
Este vals, aquí hay una broma para los papis.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah,
vale. No, vale. Voy a, no, puedo
no queremos spoiler, no. No, al teatro no, que nos vamos.
No.
Pero cinco. Hay obras, este vals de Shostakovich, sí, es para los padres.
Ajá.
Y luego pues está el Telemann, la Suite de Don Quijote, que es más para los niños. Hay un poco de
vals, hay, que lo estamos escuchando. Polka hay, porque claro, yo...
Hay
una
un...
Navidad sin polka.
Claro, digo yo, claro.
En fin, hay... desastre.
Y esta es otra que va a ser espectacular. La última obra fuera de programa va a haber un pichicato polka espectacular. Ajá. En el que todos los asistentes, pequeños y mayores, van a participar junto a la estrella del concierto, que va a ser la estrella que guía a los, uh-huh, Reyes Magos.
Fíjate, oye, pues yo el vals lo tengo medianamente trabajado. La polka fatal, ¿eh? Uy,
polka
o soy... me entreno
yo
antes.
Yo la polka he sido campeón. De la Sierra Norte de polka. Sí,
de Madrid. Sí, clase de polka. Es muy raro, Sergio. Ya ha dado clase de polka también. En fin, que tenemos una cita con Camerata Musicalis a las 12 el próximo día 5, la víspera del Día de Reyes, el Día de las Cabalgatas, para sí, entendernos sí, todos, en el Teatro Nuevo Apolo. Ahí podemos ir con nuestros niños a partir de los 3 años, aproximadamente, sí, a pasar una mañana estupenda, muy de Navidad.
Total.
Y a enseñarles, además, que hay que amar la música.
Efectivamente.
Edgar, que ha sido un placer. Muchas. Un abrazo a ti y a todos los músicos.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego, Sergio. Hasta luego, oyentes.
Es la una. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La Guardia Civil investiga a un menor de 17 años como presunto autor de la muerte de una joven durante una cacería este fin de semana en el municipio de Valdemanco. La víctima recibió un disparo en el pecho, al parecer de manera accidental. Su cuerpo está en el tanatorio de Colmenar Viejo para practicarle la autopsia. Por lo demás, la Comunidad de Madrid prohibirá los teléfonos móviles en los centros educativos públicos de nuestra región a partir del próximo curso. Según ha explicado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se busca mejorar los resultados académicos de los alumnos, luchar contra la dependencia a las nuevas tecnologías y luchar contra el acoso en las aulas.
Nosotros sabemos que la tecnología es el futuro, que va a formar parte de la vida de los jóvenes del presente y de las nuevas generaciones, pero es evidente que el uso desmedido de la misma